COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de cope.es. Como siempre te digo, sea la hora que sea y el lugar en el que te encuentres, porque esa es la facilidad que te da la web de COPE en Extremadura. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible esta casa. Está en el control y la producción Manolo Tirado, para que esto suene así de bien. Y este sábado 25 de marzo recibimos aquí, en los estudios de la cadena COPE en Mérida, a la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura. Madura, María Guardiola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fabián. Encantada de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este periplo?
Pues bien, sigo con mucha ilusión, mucha fuerza y con muchas ganas de seguir ofreciendo una alternativa de gobierno a los extremeños, un proyecto de futuro muy esperanzador e ilusionante, como digo.
Pues, ¿te parece que arranquemos?
Claro que sí.
Pues dale, Manolo.
Especial año electoral en COPE Extremadura.
Estamos ya a escasos días de que se disuelva la Asamblea de Extremadura, se disuelve el próximo martes santo, si Dios quiere, y María Guardiola Martín, que así se llama la candidata, está recorriendo la región, la vemos muy activa en redes sociales. ¿Cuál es el ambiente que palpa, María?
Bueno, el ambiente es muy bueno. Yo percibo la ilusión por el cambio de la gente y percibo el hartazgo de casi 40 años de políticas socialistas. Yo creo que hay una predisposición social, emocional y anímica a ese cambio y yo estoy más que preparada para ser la presidenta de todos los extremeños y poder colocar a esta región, a Extremadura, en lo más alto.
¿Qué es lo que necesita Extremadura para mejorar?
Bueno, pues la verdad es que necesita muchas cosas. Lo que tenemos muy claro es que cuando lleguemos al gobierno vamos a tener que trabajar intensamente, día y noche, para intentar recuperar parte de ese tiempo perdido. Extremadura, entre otras cosas, necesita dejar de ser esa región de segunda en cuanto a infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo económico de nuestra región. Y me estoy refiriendo al AVE, me refiero a las carreteras, a las autovías y me refiero también a infraestructuras hidráulicas. Yo creo que España tiene que saldar esa deuda que tiene con nuestra región y si lo reivindicamos todos juntos, pues mucho mejor.
Enseguida vamos a entrar en todos estos asuntos, pero también me dicen muchos simpatizantes, muchos militantes del Partido Popular, oye, ¿cuándo vamos a conocer las listas?
Bueno, las listas las conoceremos cuando marquen los plazos y la tendremos en la primera quincena del mes de abril.
Primera quincena del mes de abril, va a haber muchos cambios, pocos, medio regular.
Bueno, pues va a haber los cambios que tenga que haber para presentar un proyecto renovador de futuro y ganador, sobre todo.
Vamos a entrar también en materia porque venimos de una semana convulsa, María. Hemos tenido esta semana los audios del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Habla de que han hecho favores agentes del partido en esa conversación telefónica con un extrabajador municipal, de que no trabaja nadie que denuncie al ayuntamiento. Ayer se defendía. Si te parece, vamos a situar a los oyentes y vamos a hacer un mini resumen de lo que ha ocurrido con esos audios.
Todos los que están en fraude de ley o han cumplido unos meses, el que denuncia al ayuntamiento no va a entrar a trabajar más en el ayuntamiento mientras que esté el PSOE, porque nosotros al que nos denuncia no le vamos a meter. Hay un montón de gente, de compañeros del partido de toda la vida, que me han dicho lo mismo. Le hicimos un favor para estar trabajando un tiempo, pero no para quedarse toda la vida. Como vayamos a juicio, el que denuncie al ayuntamiento, que se vaya olvidando, que vaya a entrar aquí, pero vamos, ni de algo así.
Ni mi equipo ni yo tenemos nada que ocultar. Los tribunales de personal de este ayuntamiento lo conforman funcionarios de este ayuntamiento. No hay ni un solo político, ni el alcalde, ni nadie de mi equipo en ningún tribunal de personal.
Es un extracto de veintipocos segundos de esa conversación de 4 minutos y esa es la justificación del alcalde de Mérida. María, ¿cómo has vivido esto y cómo lo valoras?
Pues lo he vivido con tristeza, la verdad, y con bastante asombro. Yo todavía estoy esperando, al igual que todos los extremeños, que el secretario general del Partido Socialista, el señor Fernández Vara, se pronuncie sobre estos audios, este audio que hemos escuchado, y condene, por supuesto, una actitud que se deduce de las palabras del alcalde en ese audio. De verdad que nos parece vergonzoso que se tengan que utilizar las instituciones y se entienda que los ayuntamientos son el cortijo de nadie. Nosotros no vamos a defender jamás esa forma de hacer política. Nosotros vamos a defender el mérito, la igualdad, la capacidad, la cultura del esfuerzo, y los ciudadanos tienen que ser iguales. Y desde luego aquí lo que percibimos y lo que se trasluce es, bueno, pues casi que unas amenazas. Nosotros vamos a presentar, hemos presentado ya en el Ayuntamiento de Mérida una comisión de investigación, y el Partido Socialista tiene dos opciones. Una, retirar a este señor de la vida pública, porque los emeritenses no son merecedores de un alcalde como él, y por supuesto apoyar esa comisión de investigación, o mirar hacia otro lado y no hacer nada, que es a lo que nos tiene acostumbrados el señor Fernández Vara. Pero cuando no quiere actuar, pues igual quiere decir que tiene mucho que ocultar.
Aquí en Extremadura, Rafa Lemus, precisamente, que fue rival político de Antonio Rodríguez Osuna en las primarias de la provincial del Partido Socialista, hablaba de chantaje al propio alcalde, es decir, lo defendía, pero sin embargo María Jesús Montero no ponía la mano en el fuego. Será porque tienen experiencias con Tito Berni y compañía y no ponen la mano en el fuego por Osuna.
Así es, lo que pasa que también sorprende que diga la ministra que tienen que escuchar con detalle el audio para poder pronunciarse con rigor. Yo creo que al resto de españoles nos ha bastado con escuchar ese audio una vez para saber cuáles son las formas de actuar de este señor con el Ayuntamiento de Mérida.
Pues estamos muy pendientes de este caso, que por cierto, un abogado lo ha llevado a la Fiscalía. El Partido Popular también estaba estudiando posibles acciones.
Por supuesto, sí. Sí, sí. Estudiaremos llevarlo a la Fiscalía y ya digo, dirimir, pues en este caso en el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Investigación, qué es lo que ocurre con las contrataciones en el Ayuntamiento de Mérida, y lo que exigimos a Fernández Vara es que tome cartas en el asunto, y si este señor no dimite, pues que le retire él de la vida pública y no sea el candidato para los emeritenses, para la Alcaldía de Mérida.
Esto ha ocurrido esta semana, también ha ocurrido esta semana, como hemos dicho, que se ha acabado la 10ª legislatura en la Asamblea, se va a disolver la Asamblea de Extremadura el próximo martes santo, como decíamos al comienzo, queda mes y pico para que acabe la legislatura. ¿Cómo resume estos 4 años de gestión del PSOE?
Bueno, esto ha sido una legislatura perdida. Esta legislatura será el epitafio del Partido Socialista. Y Vara lleva muchos años prometiéndonos lo mismo y ya vemos dónde estamos, con trenes que se abrían, con hospitales que se caen y con incendios en todos los sectores que son clave para el desarrollo económico de nuestra región. Yo creo que los extremeños merecen mucho más, merecen un proyecto de futuro que esté a la altura de lo que los ciudadanos necesitan. Desde luego, es una legislatura, como digo, perdida, llena de promesas vacías, de palabras vacías. Vara está sin estar, gobierna sin gobernar y habla sin decir nada. Y yo creo que esa inercia a la que nos tiene sometidos es muy peligrosa para esta región y que tenemos que darle un cambio, sin duda.
Sin embargo, Fernández Vara habla de estabilidad política en Extremadura.
Bueno, sí, la estabilidad política se la dieron los extremeños hace 4 años, que le otorgaron mayoría absoluta, y él lo que ha hecho es utilizar ese rodillo para gobernar encerrado en un despacho, olvidándose de las necesidades reales que tienen los extremeños, como digo, vendiéndonos humo y sin preocuparse de las realidades que tiene esta tierra, sin preocuparse de autónomos, sin preocuparse de empresas, sin preocuparse de agricultores y ganaderos, sin preocuparse del desmantelamiento que quieren hacer de industrias que dan de comer a más de 2.000 familias, y me refiero, por ejemplo, a la central nuclear de Almaraz. A mí me gustaría dejar de ver esas imágenes bochornosas del presidente, más propias de cuando veíamos la televisión en blanco y negro, con el chaleco, el casco y la pala, poniendo primeras piedras. Los extremeños lo que queremos es que ponga últimas piedras y que no nos venda más humo y cuente realidades y se preocupe por que esta región crezca y genere riqueza y empleo.
Hablabas de primeras piedras, la primera piedra de la gigafactoría no está, la primera piedra de Elysium no está, son proyectos anunciados por el presidente de la Junta, ¿todavía está confiada en que lleguen esos proyectos?
Yo deseo que lleguen esos proyectos y todos los que tengan que llegar para que nuestra región prospere y converja y se compare con el resto de regiones y no con el pasado, que es lo que suele hacer el presidente de la Junta de Extremadura, pero desde luego confiada para nada. Llevamos más de un año escuchando hablar de la gigafactoría, hemos visto cómo ha venido Sánchez a anunciarla a Navalmoral, hemos visto cómo nos decían que estaba en el PERTE, que no iba a haber ningún problema, hemos visto cómo ha salido del PERTE, hemos visto cómo nos han dicho que el PERTE no era necesario, hemos visto cómo lo han metido en un proyecto de interés regional. Es decir, hacen lo que sea para vender a bombo y platillo promesas que jamás cumplen.
Otra promesa, la azucarera de Mérida. El otro día contábamos aquí en la cadena COPE que la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, se aprobó en el año 2017 y que en el año 2020 Vara decía que estaba muy vivo, y esta semana el portavoz de la Junta decía exactamente lo mismo, que está muy vivo. ¿Este vivo está muy muerto o porque no sabemos nada?
No sabemos nada, ni lo vamos a saber. Ellos van a mantener... Creen que van a mantener esa ilusión hasta las elecciones, pero yo creo que los extremeños han despertado y somos muy conscientes de que no nos van a engañar más. Yo estoy deseando que llegue el 28 de mayo para que en las urnas los extremeños, digamos, basta a tantos años de mentiras, de promesas huecas y vacías, y lo que queremos es, y son realidades, un presidente que alce la voz y que exija lo que verdaderamente corresponde a esta región.
Hablabas también en esta conversación que estamos manteniendo esta mañana de sábado de autónomos, de agricultores, de ganaderos. Hay que hablar de la inflación, evidentemente. Es cierto que ha bajado, pero los alimentos están más caros que nunca. ¿El Partido Popular cómo atajaría eso?
Bueno, desde el Partido Popular tenemos un proyecto serio, un proyecto riguroso, y vamos a utilizar, como he dicho, la fiscalidad como herramienta para generar actividad económica. Bajar impuestos no tiene que ser un fin en sí mismo, pero sí un medio para generar riqueza. Nosotros vamos a bajar y a deflactar el IRPF, vamos a bajar el impuesto de matriculación, el impuesto de transmisiones patrimoniales, vamos a suprimir en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones, vamos a trabajar para revertir un problema importante en nuestra región, como es la despoblación. Vamos a bonificar un 75% a todos los extremeños, a todas las personas que quieran venir a residir y a trabajar en esta tierra. Para nosotros un pilar fundamental también son los autónomos y las empresas, como has dicho, y vamos a establecer una cuota cero para mujeres y autónomos que quieran emprender un negocio en esta región. Y para los autónomos que ya están, que también hay que atenderlos, vamos a ayudarles a sufragar ese incremento en los costes que están sufriendo. La conciliación tiene que ser una realidad y tiene que pasar del discurso a los hechos. Y mira, tan importante es la conciliación para nosotros, Fabián, y para el gobierno que yo presida, que ya te avanzo que será una de las competencias que estén bajo la presidencia, y así lo reflejaremos en el decreto de estructura, porque yo quiero que se me examine casi que de una forma directa en esa materia con la que estoy verdaderamente comprometida, porque creo que es un problema que tenemos en nuestra región, una brecha importante sobre todo para las mujeres y para dar oportunidades a jóvenes y a familias, trabajar en la natalidad, en las familias numerosas. Y por supuesto, tenemos un problema importante que es la excesiva protección medioambiental, donde nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un solo día para flexibilizar esos planes de uso y gestión del suelo y para, por supuesto, intentar levantar esas prohibiciones a actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería en nuestra tierra.
Precisamente, al hilo de este asunto, agricultores y ganaderos también se quejan, evidentemente, y los estamos contando aquí en la radio también, que se están arrancando frutales, que cada vez hay menos cabaña ganadera porque es más cara mantenerla. Eso va a generar también un aumento de precios. El campo es fundamental. Si hay menos materia prima, evidentemente, lo que haya va a ser más caro y va a aumentar la inflación. Eso es dogma de fe prácticamente la economía. El campo necesita ayuda y de forma urgente.
Por supuesto, por supuesto. El sector agrario es un sector estratégico para el bienestar de los extremeños y yo creo que ya es hora de que el señor Fernández Vara se dé cuenta. Los agricultores y ganaderos son el alma de nuestros pueblos y por eso nosotros vamos a trabajar día y noche para que su actividad pues sea viable, sea rentable y por supuesto sea respetada y que los jóvenes quieran dedicarse al campo y lo puedan hacer de una manera, como digo, rentable y económica.
Al campo y quedarse en los pueblos.
Por supuesto, es que la agricultura y la ganadería es un pilar fundamental para que frenemos esa despoblación que tanto daño hace a nuestra región. Nosotros vamos a trabajar para bajar los impuestos a los agricultores y ganaderos. Tú bien has dicho que hay un incremento en los costes de producción que les está asfixiando porque cada vez venden a precios más bajos y soportan unos costes más altos. Yo creo que también es importantísimo que peleemos de verdad, que alcemos la voz y que reivindiquemos un incremento de la PAC y una flexibilización en esas exigencias verdes que están soportando sobre sus hombros agricultores y ganaderos. Yo creo que tenemos que atender a nuestro mundo rural y en eso la agricultura y la ganadería tienen mucho que decir.
Por lo tanto, ya me ha comentado bajada de impuestos en Extremadura, si es presidenta de la Junta, y conciliación y políticas de la mujer centrada en la presidencia.
Así es, sí. Políticas de conciliación y de familia estarán bajo la presidencia, serán competencia directamente de la Consejería de Presidencia.
Y si usted el 29 de mayo es presidenta de la Junta de Extremadura, en el primer Consejo de Gobierno, cuando usted forme su Ejecutivo, medidas a corto plazo en menos de 6 meses, si yo soy presidenta de la Junta, aparte de eso que hemos hablado, 3 medidas a corto plazo, ya.
Bajada de impuestos, eso lo vamos a hacer nada más llegar. Vamos a hacer un plan de infraestructuras educativas, vamos a aprobarlo, urgente. Un plan de infraestructuras hidrológicas urgente también, que hay mucha necesidad de agua en nuestra región. Y luego vamos a trabajar, como digo, en la conciliación. Para nosotros es fundamental, no solo con la fiscalidad, sino asegurando servicios de guardería de 0 a 3 años en todos los municipios rurales con un radio de 30 kilómetros. Y vamos a trabajar por bonificar todos aquellos gastos que suponen a las familias el tener que cuidar. Y no solo hablo de hijos, es que la conciliación también implica cuidar muchas veces de los padres o de personas en situación de dependencia o de personas con discapacidad. Y yo creo que eso es fundamental, que las personas tengamos la oportunidad de poder trabajar y no tengamos que dejarlo todo y renunciar a todo por tener que cuidar de nuestros familiares.
Pero dice Fernández Vara que vamos a necesitar 30.000 trabajadores en 4 años.
Bueno, pues que lo saque de la lista del paro, porque somos campeones, subcampeones en paro femenino y en paro juvenil. Tenemos una tasa de paro juvenil que es escandalosa. Un 43,69% de los jóvenes menores de 25 años están en esta situación. Y yo creo que es una falta de respeto decir que vamos a necesitar 30.000 personas para trabajar cuando aquí hay gente que lo está pasando muy mal.
Pero es que esto luego contrasta también con que los agricultores no encuentran mano de obra para las campañas, camareros no encuentran mano de obra, por ejemplo, en verano para cuando hay más afluencia de turistas. ¿Cómo casa esto?
Pues que no tiene ningún sentido. Eso se lo tendría que preguntar al señor Fernández Vara. Yo lo que creo es que lo primero que tienes es que generar las condiciones para tener una comunidad autónoma competitiva, para que sea atractiva, para que la gente quiera vivir y trabajar aquí. Y cuando hayas generado esas oportunidades, preocuparte de si vas a tener que necesitar a gente. Ojalá tengamos que necesitar a mucha gente.
Estamos hablando con María Guardiola, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta. Lo hemos nombrado al comienzo de esta conversación, de esta entrevista, pero tenemos evidentemente que centrarnos también en las infraestructuras. De hecho, yo compartía en mis redes sociales una publicidad de internet en la que evidentemente salía ese terrorífico mapa de España con todo lleno de líneas férreas menos Extremadura. Y tenemos también la Nacional 523 con ese socavón que no acaba de arreglarse y tenemos que esperar hasta verano. ¿Por qué estamos así en Extremadura? ¿A quién lo achacas?
Bueno, pues muy sencillo. Aquí hay una falta absoluta de compromiso político. Aquí hay una falta absoluta de reivindicación de lo que nos corresponde como región. Aquí lo que tenemos es una ausencia de un presidente que ha decidido unir su futuro al de Pedro Sánchez y entonces solo mira por y para él. En la última sesión plenaria, nosotros, a colación de toda la vergüenza de ese tren, de toda esta gestión nefasta, hemos pedido la reprobación de la ministra y la han rechazado. Y no solo eso, nosotros hemos exigido también la gratuidad de los billetes para los extremeños, porque la ministra se atrevió a decir aquí en Extremadura que la situación del tren extremeño no era comparable con la de Asturias y Cantabria. Nosotros entendemos que no somos ciudadanos de segunda, como digo, y que merecemos esa gratuidad también hasta que el servicio ferroviario de nuestra región sea digno, que a día de hoy no lo es. Y el socavón, lo has nombrado, Fabián, y vuelvo a decir lo mismo, es una auténtica vergüenza la desidia de Fernández Vara y del gobierno de Sánchez. Hemos visto cómo en Pontevedra un socavón como el nuestro ha sido arreglado en menos de un mes y nosotros ni siquiera tenemos fecha. Nosotros seguimos sorteando conos, esperando en semáforos por una vía donde solo pueden pasar turismos y la verdad es que ya está bien. Una autovía que nos prometieron, que no se nos olvide, en 2012 Vara y el ministro Pepe Blanco.
Y la autovía Badajoz-Granada, la 81, que se habló por primera vez en 2005, sigue sin estar. La autovía hacia Ciudad Real, la autovía Levante-Extremadura, que se corta en Extremadura, que es la paradoja que estamos viviendo en España, que una autovía Levante-Extremadura llegue a Extremadura y ya es carretera nacional. ¿Le vale al Partido Popular con la obra anunciada para esa carretera?
A ver, al Partido Popular no le vale, le vale la autovía, porque lo que no puede ser es que el impacto ambiental sea favorable de la raya de Extremadura hacia Castilla-La Mancha y el problema lo tengamos aquí. Eso el señor Barra lo tiene que reivindicar, es una cuestión que tenemos que resolver. Y nos pasa lo mismo con el AVE. O sea, no puede ser que todo esté bloqueado, todo lo que tiene que ver con Extremadura. Hemos visto como hace unos días, lo denunciaba hace 3 o 4 días, un informe del Ministerio de Transporte, cómo pretenden también eliminar líneas de autobuses en 131 municipios de esta región que afectan a 215.000 extremeños. No les basta con tener el tren de la vergüenza, no les basta con tenernos separados a Cáceres y Badajoz en esa carretera nacional que nos separa un socavón, sino que ahora también quieren aislar más a nuestra comunidad autónoma, dejándola sin servicio de autobús. Yo creo que los extremeños, de verdad, tenemos que decir hasta aquí. Y como digo, pues espero que sean las urnas el próximo 28 de mayo.
Vamos a escuchar otro sonido ahora mismo, porque hemos hablado de conciliación. Ha anunciado María Guardiola aquí en esta entrevista que van a depender esas políticas de la presidencia de la Junta. Precisamente durante la semana después del 8 de mayo, hacía estas declaraciones en Televisión Española que han sido polémicas, entre comillas. Vamos a escuchar.
La violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre. Y existe la violencia machista aquí y, desgraciadamente, en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. El aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres, no se va a retroceder ni un milímetro en ello. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas.
Por estas declaraciones en Televisión Española le dieron hasta en el cielo de la boca en redes sociales, dicho llanamente. ¿Las mantiene?
Sí, por supuesto que las mantengo. Mira, Fabián, yo de verdad respeto a Vox porque respeto a sus votantes, pero entiendo que un partido, bueno, pues tan nuevo, con tan poco arraigo y con tan poca presencia en Extremadura, lo que pretende es llamar la atención. Y se está comportando, desde mi humilde opinión, comunicativamente, como cuando metes a un niño en una cocina y le das un cucharón y una cazuela, que hace ruido, mucho ruido, y tú de vez en cuando le echas cuenta, pero el diálogo es imposible. Yo lo que voy a hacer es dejar que hablen las urnas y luego hablaré yo. Pero lo que tengo muy claro es que mi partido es un partido serio, que solo está pensando en trabajar por y para Extremadura y que no voy a perder un segundo en atender a influencers mal hablados ni a tuiteras ociosas. Eso lo tengo clarísimo. Para mí, el derecho a la vida es fundamental. Yo soy madre, tengo 2 hijos, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero como representante pública y como política, yo entiendo que no se puede imponer mi propio credo con mis circunstancias a las circunstancias personales de otras mujeres. Hay un marco legislativo que nos dimos en 2010 y que es el que hay que respetar. Y por supuesto que entiendo que no hay que dar un paso atrás ahí. Y además, lo que me llama la atención es que se haya generado una polémica con algo que ahora mismo no está en el debate de la calle. La gente lo que quiere, como digo, son oportunidades. Es un partido que trabaja, que quieren que trabaje por y para los extremeños. Y desde luego, como digo, no voy a estar en el ruido en el que quiere estar Vox para rascar un puñado de votos.
Hemos hablado de las urnas, llegan el 28 de mayo, en mes y pico. Dicen las encuestas, María, que de momento la última de NC Report, que se publicó para La Razón, que se quedan a 3 escaños del Partido Socialista y que una posible suma precisamente con Vox casi daría, si en este caso el Partido Socialista pacta con Unidas Podemos, es decir, que es un casi pero no. Eso es lo que palpas en la calle, palpas mejor ambiente, ¿cómo acoges las encuestas?
Bueno, las
Porque
encuestas...
están diciendo de todo, están diciendo más o menos eso, pero están diciendo de todo.
Sí, sí, bueno, las encuestas son encuestas. Yo lo que deduzco de las encuestas cuando las leo es una tendencia al alza del Partido Popular y un desgaste del gobierno de Fernández Vara. Y yo lo que me quedo es con lo que palpo en la calle, con esa ilusión, esas ganas que me transmite la gente, esas miradas de esperanza de que otra forma de hacer política es posible y es lo que yo valoro. Es verdad que se habla en muchas ocasiones del posible pacto del Partido Popular con Vox, pero poco escucho yo hablar de la que nos vendría encima si tuviéramos que aguantar un gobierno del Partido Socialista con Podemos en esta tierra, porque ya sabemos lo que significa reeditar un gobierno como el gobierno nacional aquí. O sea, yo no lo quiero ni pensar. La verdad es que me asusta bastante que tengamos que aguantar 4 años viendo cómo se dan recaditos en ruedas de prensa, viendo un feminismo absolutamente excluyente, viendo cómo nos regañan por lo que comemos, por lo que bebemos, por cómo nos comportamos en la intimidad. Yo de verdad no me imagino 4 años, así no lo quiero, con chapuzas legislativas. A mí ese pacto de gobierno sí que me asusta, sí que me asusta. Yo no quiero escuchar a Vara 4 años empezando sus discursos con bienvenidos a todos, a todas y a todes. Yo creo que los extremeños merecen mucho más, merecen un gobierno serio, estable, valiente y con ganas.
Pero si hay esa suma del centro-derecha, ¿se daría en la región?
Yo estoy trabajando para gobernar en solitario y, como te he dicho, Fabián, cuando hablen las urnas, después hablaré yo. Yo me caracterizo por ser una persona dialogante y una persona de consenso. Yo empecé en política como concejal del Ayuntamiento de Cáceres y uno de nuestros logros fue sacar los presupuestos con todos los partidos. Yo he hablado con Podemos, he hablado con el Partido Socialista y he hablado con Ciudadanos, que era quien tenía representación parlamentaria, y con todos nos hemos puesto de acuerdo para sacar presupuestos y para sacar otras muchas medidas que eran buenas para los cacereños entonces. Y yo, por supuesto, que estoy dispuesta a hacer lo mismo con todos. Yo le he tendido mi mano al señor Fernández Vara en las grandes materias, en sanidad, en educación, en financiación. Y por supuesto que cuando sea presidenta, esos pactos que le he ofrecido al señor Vara, que es el que hoy gobierna, los haré extensivo al resto de grupos.
Bueno, pues esta ha sido la entrevista en sí, María, pero no acaba aquí la cosa, porque hemos preparado un test para el final de esta charla. ¿Te apetece hacerlo?
Me encantaría.
Venga, pues vamos a darle. La única norma es lo primero que se te venga a la cabeza. No vale pensar. Y respuesta cortita, por favor. La primera. ¿Quién le animó a meterse en política?
Me hizo falta poco que me animaran, porque yo sigo pensando como la niña de 8 años que un día escribió la carta al alcalde de Cáceres para pedir mejorar la vida de los niños. Sigo siendo la misma.
¿Nadie le animó? ¿Se metió usted sola?
Yo solita.
Perfecto. ¿Qué le motiva para dar ese paso? ¿Qué le motivó?
Pues me motiva la esperanza de mucha gente de que con trabajo y corazón se puede cambiar el futuro de nuestros hijos.
¿Cuántos amigos tienen política? No amigos de un cafelito o de oye vamos a tratar, no. Amigos de verdad. Tiene un problema y le llamas.
Pocos. Contados con los dedos de una mano.
¿Sí?
Sí. Hay mucha gente a la que quiero, y tengo cariño. Y soy una persona muy cariñosa y amorosa, pero amigos de verdad, yo creo que la amistad se construye durante muchos años y pocos, pocos.
Dígame uno. Uno, dos, tres.
¿El número?
Sí, uno. No, dígame. Nombres.
¿Un nombre?
Un nombre, por ejemplo.
Bueno, pues Domingo Espósito.
Por ejemplo, perfecto. Pues un saludo para Domingo. ¿Qué es lo que más odia o no le gusta de la política?
Pues no me gusta que se juegue con la ilusión de las personas. Yo por eso siempre digo lo mismo. No voy a prometer lo que no pueda cumplir.
¿Por qué eligió el Partido Popular?
Pues porque es el partido en el que me siento libre y con el que me identifico. Se identifican mis valores.
¿Qué momento, gesto, encuentro le ha marcado, se le ha quedado en la cabeza en este periplo político?
Cuando conocí a Carlos y a Rosa, enferma de ELA, me dieron un ejemplo importantísimo de fortaleza. Rosa falleció sin ver cumplida su deseo de que pudiéramos ayudar a las familias y a las personas que estaban pasando por su situación. Pero sigue Carlos en esa lucha y yo le he dado mi palabra de que, por supuesto, que les voy a ayudar.
La ilusión por la que se presenta estas elecciones.
Pues la ilusión por cambiar mi tierra y colocar a Extremadura en el mapa, en el lugar en el que le corresponde. Extremadura tiene unas posibilidades infinitas y lo que le falta es ambición, y yo tengo ambición y ganas.
Estamos en el 28 de mayo por la noche. Sale el escrutinio, el Partido Popular, la lista más votada, María Guardiola, presidenta de la Junta. La primera llamada es a...
A mi familia, a mi marido.
¿A tu marido?
Sí, por supuesto, porque le estoy robando mucho tiempo y... y creo que con él es con el primero con el que lo voy a celebrar.
Nos quedan dos. ¿Cuál sería, en concreto, el primer gesto o medida que aprobaría como presidenta?
La bajada de impuestos.
Y la última, María Guardiola, ¿promete a los extremeños?
Prometo no permitir que nos traten como ciudadanos de segunda.
¿Le gusta Blondie?
Me encanta.
Es One Way or Another, un camino u otro. ¿El camino que coge María Guardiola es?
El de la prosperidad, y yo espero que el que cojan los ciudadanos extremeños sea el del Partido Popular, el del cambio, el del progreso, el de las garantías de todos los derechos y libertades, y el camino de muchas oportunidades que nos merecemos.
Pues María Guardiola Martín, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, muchas gracias por visitarnos en los estudios y mucha suerte.
Gracias, Fabián, un placer, gracias.
Pues con Manolo Tirado en el control y la producción te invitamos a que sigas escuchando la cadena COPE. La semana que viene una nueva entrevista, en este caso con el presidente de la Junta, para cerrar esta ronda. Que pases un buen resto de día y que te vaya bien. I'll get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'll meet ya.